nos ha llamado mucho la atención. No es la primera vez que sucede, seguramente que no será la última. Pero, bueno, por supuesto siempre queremos saber un poquito más y de parte de profesionales qué es lo que sucede con una mujer cuando tiene un hijo, cuando va a parir y cuando parió un hijo. No solamente los primeros minutos, las primeras horas o días después del parto, sino que puede extenderse un poquito más. Me refiero a cuestiones de la psicología y demás. ¿Qué puede pasar con una mujer y las reacciones que puede tomar? Esto porque una mujer, recordemos, parió a su hijo detrás de una escuela en Fátima y luego lo dejó allí, gracias a que una vecina se dio cuenta de esto y habló a la policía, la rescataron a la beba, por suerte está bien, ella y su madre también, están juntas. Ahora lo que se sabe es que la nena queda a cargo de una tía, mientras la justicia más adelante define cuál es el futuro de la pequeña. Pero como no se sabe muy bien si hubo allí lo que se conocía antes, y creo que no se le llama más así, depresión posparto, queremos hablar con una profesional de la ginecología para que nos hable de esta situación que viven a veces las mujeres. Por eso estamos en comunicación con la doctora Cecilia Rosés, que es médica ginecóloga. Doctora Rosés, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien,
¿todo
muy bien?
Bien.
Doctora, ¿es verdad que ya no se le dice más depresión posparto o se le sigue diciendo?
No, sí, se le sigue diciendo depresión posparto, lo que sí no hay que confundir con por ahí lo que llaman baby blues, que es tipo los estados de ánimo por ahí más cambiantes o la tristeza asociada uh-huh. al posparto inmediato, uh-huh. que tiene que ver más que nada con un agotamiento por la falta de sueño, por el cansancio que implica por ahí la lactancia, pero sí, se sigue utilizando el término de depresión posparto, sí.
¿Y la depresión posparto podría llevar a que una mujer tome decisiones que no tomaría si estuviera en otro momento de su vida, digamos? Por ejemplo,
totalmente.
esto de abandonar un niño, o hasta en un caso más extremo, hemos leído casos policiales que lo asesinaron.
Graves, de lesiones graves, sí.
Claro.
Sí, la depresión posparto es una situación que se produce en general en un porcentaje bajo de las mujeres que han parido. Se puede producir desde el inicio del puerperio, o sea, cuando tuvo su parto, uh-huh. hasta aproximadamente un año, sí, que es en general el tiempo que dura. Todos los cambios que se producen en una mujer transcurren y todo vuelve a la normalidad previo al embarazo aproximadamente un año después de haber parido. Entonces, una depresión posparto se puede dar en situaciones ni bien parido, en la semana, que generalmente es lo más común, las primeras semanas hasta el mes y desaparece solito, que son los casos leves. Uh-huh. Y es mucho más frecuente, lógicamente, en mujeres que tienen algún antecedente de algún tipo de trastorno de ansiedad, donde obviamente se refuerza. Pero si hay una patología previa de salud mental, si hay antecedente de depresión, de un trastorno por ahí bipolar, lógicamente que esto se puede acrecentar. Si había medicación previa y se suspendió la medicación, o sea, si hay crisis en la pareja, si hay alguna crisis familiar, mudanza, algún problema económico, todo puede acrecentar la posibilidad de que esto se suceda. Y lógicamente una cosa, la gran mayoría son los casos leves, donde uno, por ahí la mujer está mucho más ansiosa, muy agotada, cansada, situaciones de extremos tipo insomnio o a la vez duerme demasiado, pero en los casos moderados a severos, lógicamente que puede dañarse no solamente a sí misma, sino también al bebé. Entonces, ahí lógicamente se requiere de un equipo interdisciplinario, hasta posiblemente medicación o alejamiento de esta persona del entorno familiar como para poder tratarla y acompañarla, pero sí han habido casos graves donde hubo el óbito del bebé producto de una depresión posparto severa, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con un montón de cambios, o sea, no se conoce la causa en general de la depresión posparto, se asocia mucho a los cambios bioquímicos que se producen, a los cambios hormonales y todo el tema de la dependencia que genera un bebé recién nacido, el cansancio, la lactancia, la responsabilidad, es como mucho. Pero no es algo tan frecuente quizás de ver, se presenta en un porcentaje mucho menor. El llanto, que todas las que hemos tenido un bebé, las primeras semanas es una situación nueva de acomodación, de adaptación, de anidación, Entonces hay muchos cambios y uno por ahí se la pasa llorando, pero son síntomas que por ahí pasan desapercibidos, no hay una sensación de tristeza constante, y son síntomas que van pasando desapercibidos y en general en unas semanas hasta el mes desaparecen. Pero si esto persiste y hay un sentimiento de angustia constante y ya con ideaciones por ahí un poco más complicadas, me refiero a que sea ideación suicida, o sea, una lesión para mí o una posible lesión para mi bebé, lógicamente que ya estamos hablando de otro tema y ahí sí requerimos de mucho más ayuda, ¿no? Profesional, más que nada.
Claro, claro. ¿Pero a qué ayuda? ¿Profesional de un ginecólogo o ya profesional de la psicología?
Documental, lógicamente. Tanto por el psicólogo y eventualmente un psiquiatra, se va evaluando, por supuesto un acompañamiento desde el equipo obstétrico, ¿sí? Por ahí yo suelo recomendar que lo mejor quizá, y más para una pareja primeriza, lo que tenga que ver con el curso de preparación integral para la maternidad, que se lo brinda en el hospital, se lo brinda en los sanatorios privados de manera particular, porque ahí uno va sabiendo qué es lo que puede ir esperando y qué cambios van a ir sucediendo, qué es normal, qué nos tiene que llamar la atención. Y son papás que llegan al momento del parto mucho más preparados y acompañados, ¿sí? Una de las principales sensaciones y que puede acompañar estas sensaciones de angustia es la sensación del vacío, de la soledad, esta responsabilidad que recae mucho sobre la mamá muchas veces por la lactancia, que es una situación de super dependencia.
Claro.
Entonces, acompañar no solamente desde el punto de vista de la familia, sino también de un equipo terapéutico, tanto el equipo obstétrico que acompañó, la partera, el obstetra, como, si es necesario, lógicamente la terapia desde salud mental con un psicólogo y eventualmente un psiquiatra, por supuesto.
Estaba pensando cuán importante es también, entonces, aquellas iniciativas que hablan de una licencia por paternidad un poco más extensa, como para que el hombre pueda estar ahí.
Por supuesto, por supuesto. Es que muchas veces dejamos de lado al padre, ¿sí? En casas donde los papás están presentes, ¿sí? Se lo deja al papá. Por ahí el papá no sufre los cambios químicos y orgánicos físicos del embarazo, pero sí sufre los cambios psicológicos. Se va a convertir en padre. O sea, la mitad de lo que está gestando esa mujer es producto de los genes del padre. Entonces, por ahí los dejamos de lado a los pobres padres y no prestamos atención que también ellos pueden, y lógicamente
bueno,
que
nosotros nos hacemos aprovechamos y nos hacemos un poco los distraídos, ¿no? También
a veces. Hay de todo pero hoy en la realidad es que los papás están mucho más presentes, los papás acompañan en los cursos de preparación integral para la maternidad, se sacan sus dudas también, porque lógicamente que pueden tener dudas y preguntas.
Claro.
A veces engordan tanto como las mamás. Pero bueno, no.
Sí,
la idea, ¿verdad?, es que lógicamente los papás, sí, la licencia de paternidad también es una cuestión de anidación y adaptación para estas tres nuevos seres que van a estar conviviendo y adaptándose, y más allá de que la mamá sea la que dé el alimento las 24 horas del día, el papá puede acompañar. El solo hecho de estar, sí, y de contener a esa mamá que está agotada, cansada y demás, es sumamente importante. Entonces, sí, el acompañamiento por parte de la pareja.
Por ejemplo, esto de la depresión posparto, ¿puede afectarle mucho más a una mujer que no está o no se siente tan acompañada más que aquella que está absolutamente acompañada?
Sí, totalmente. Es mucho más factible y los síntomas pueden ser más severos en una mujer que no tiene ningún tipo de acompañamiento, una mamá soltera o una mamá donde no hay una pareja presente, que no necesariamente sea el padre, tenga que ser el padre biológico, ¿no? Lógicamente,
claro.
Pero es mucho más frecuente en una mujer que no tiene una contención, claro, familiar y una red familiar que colabore, ayude, así sea para preparar tu mate, ¿eh? No necesariamente que te hagas de terapia, pero la sensación de vacío, la sensación de angustia o de tristeza que producen las primeras semanas posparto realmente es importante, y si por ahí uno encima tiene antecedentes previos de alguna alteración, algún trastorno de ansiedad, alguna otra patología de salud mental, y colabora que el entorno por ahí no está muy presente, no hay ayuda, hay un papá ausente, una pareja ausente, y es más complicado, lógicamente.
Exacto.
Se acentúan todos los síntomas.
¿No tiene que ver con la clases sociales, con el poder adquisitivo?
No, no
o,
tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver el nivel socioeconómico, No, podés tener todo, absolutamente todo, e igualmente hacer una depresión posparto, o no tener absolutamente nada y pasar la bomba. O sea que no tiene absolutamente nada que ver el nivel socioeconómico con la depresión posparto.
¿Y hay algún tipo de situación estresante que pueda activar esa depresión posparto? Digo, los primeros meses fueron espectaculares, acompañada, y de repente una situación estresante, una pérdida familiar...
O alguna... Lógico, el duelo de algún familiar, una mudanza...
Que aquí me dice un oyente, doctora, me dice un oyente, a mí me pasó por una mudanza, dice.
Lógico, a ver, situaciones sumamente estresantes, una mudanza, el casamiento, o sea, casarse, y si encima están embarazados, es todo un estrés, el parto en sí es un estrés, ¿sí? Si hay un duelo por algún familiar que fallece... Son todas situaciones sumamente agotadoras, depende por ahí de cada persona de qué tipo de herramientas cuenta como para sobrellevar estas situaciones. Hay gente que no le pasa absolutamente nada y hay gente con una mínima situación o por ahí con el simple inicio de las contracciones ya dispara toda una situación de miedos, ansiedades, de desconocimiento, porque en obstetricia nunca sabemos qué es lo que va a suceder. Lamentablemente en la maternidad y en el momento del parto 2+2 nunca va a ser 4. Puede estar todo bien o puede haber algún tipo de trastorno. Entonces, en general, por ahí los miedos, las ansiedades, el desconocimiento de lo que va a ir sucediendo, aumenta estas chances, ¿no? Que tiene que ver con los trastornos de ansiedad generalizados, lógicamente.
Doctora, ¿y hay forma de que ustedes como profesionales o sus colegas de la psicología y psiquiatría puedan probar que una mujer... O puedan tener la certeza de que una mujer que, por ejemplo, ha atentado contra la salud de su pequeño o pequeña, estaba sufriendo un...
Totalmente. Los psicólogos y psiquiatras tienen las herramientas suficientes como para poder hacer un diagnóstico y tranquilamente poder hacer un diagnóstico desde la salud mental y evaluar si sufrió o no una depresión posparto, si había antecedentes previos, lógicamente que sí, lógicamente que se puede saber. Sí,
Lo tiene que tener presente la justicia al momento de sus decisiones, ¿no?
Sí, por supuesto, sería un peritaje que se debería plantear cuando hay una lesión gravísima o hay una muerte, ¿no? Lógicamente. Sí, por supuesto que sí, los profesionales de la salud están altamente capacitados para hacer este tipo de diagnósticos, o sea que sí. Lógico, lo hacemos nosotros los ginecólogos o los obstetras, lo hace el especialista.
¿Sí? Está bien. O sea que hasta el año de vida del bebé podría suceder esto.
Exactamente, hasta el año de haber parido pueden suceder estos cambios. Sí. Hoy el puerperio se prolonga porque está demostrado que todos los cambios bioquímicos hormonales, no solamente físicos, vuelven al estado pre-embarazo al año aproximadamente. Y entonces hoy el puerperio se toma hasta un año aproximadamente. Por eso en muchos lugares han aumentado las licencias por maternidad, por ejemplo Corrientes, bueno, Misiones, según si es privado o del Estado, bastantes meses, 4 meses y medio aproximadamente creo que tenemos los empleados públicos, y por ejemplo Corrientes aumentó a 6 meses las licencias por maternidad. En otros lugares del mundo, Francia tiene un año de licencia por maternidad, o sea, justamente lo que dura el puerperio, esta adaptación, fomentar la lactancia, el apego, son un montón de situaciones. Y hay otros lugares donde sí, los papás no tienen solamente 3 días, como algunos lugares acá, sino que tienen más de 15 días hábiles, y se está tratando de fomentar de que puedan acompañar un tiempo más, ¿no? Lógicamente.
Doctora, muchas gracias por el tiempo que nos brindó.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un beso. Chau.
La doctora Cecilia Rosés, ginecóloga, nos hablaba, Alejandra, de esto que es más común de lo que parece, no le afecta a todas las mujeres, pero a algunas.